Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Tertulia hoy de los martes. Tenemos con nosotros a Ainhoa Aznárez, que por cierto estuvo en el programa especial del Chupinazo que hicimos el sábado desde Iruña. Egunon, Ainhoa.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y tenemos en este caso, como siempre en los estudios de Donostia, a José Mari Pérez Bustero. Egunon, José Mari.
Egunon, bioi.
Bueno, no sé si sois aficionados a los Sanfermines. Bueno, tú, Ainhoa, ya nos comentaste que sí. Y a ver los encierros, el encierro de hoy, el tercer encierro.
Sí, me encantan los encierros. Llegue a la hora que llegue, a las 8:05, así de la mañana, enchufo la tele y veo el encierro porque es algo tan emocionante y es, yo creo, que lo más peculiar de los Sanfermines. Además, entre semana, que no hay tanta aglomeración de corredores y corredoras, ¿no? Que también las corredoras cada vez son más, pues eso es otra gozada ver, ¿no? Los toros como discurren, como corren y, bueno, porque claro, lo del domingo yo creo que fue algo... increíble, ¿no? Las filas y filas de gente que se acumulaba, sobre todo en la calle Estafeta, algo increíble. Pasa que, claro, los toros ahí hasta les da miedo ver semejante muchedumbre, pero bueno, sí, es muy emocionante el tema de los encierros.
Bueno, bastante masificación ahí, ¿no? La que comentabas ahora mismo. De todas maneras, desde el domingo en adelante es como si fuese los Sanfermines para los de casa, ¿no? Digo, ahora, entre semana.
Pues sí, da gustico, la verdad se ha dicho que cuando empiezan los Sanfermines en fin de semana es horrible y los dos fines de semana que suele pillar, uno o dos suele pillar, pues suele ser una masificación y yo entiendo que a la gente le encante porque es una fiesta en la que todo el mundo, tengas más nivel adquisitivo, tengas más familia, más amistades, te lo pasas bien porque al final la gente se hace amiga de todo el mundo, termina siempre en la cuadrilla con gente que has conocido pues ese día o esa noche y es como todo muy así, ¿no? Muy muy humanitario, muy solidario y bien. Lo que pasa que yo ahí a los medios de comunicación les haría una crítica, un reproche, porque normalmente las imágenes que se transmiten y se trasladan son de unos Sanfermines que parecen que son caóticos, un libertinaje y esto parece la ciudad sin ley. Y no es así, San Fermín tiene cosas súper bonitas, encuentros súper bonitos, desde el almuercico de la mañana a los gaiteros y tiriteros, la comparsa, todo, y muchas veces lo que se quiere, un poco la imagen que se quiere trasladar, además una imagen internacional, es que aquí la gente está todo el día tirándose de la Fuente de Navarrería, por ejemplo, ¿no? O estas chicas que vienen de otros países que se levantan la camiseta para enseñar sus pechos, ¿no? Yo creo que San Fermín es mucho más que todo eso y, por tanto, yo desde aquí una crítica a que las imágenes, sobre todo televisivas, no sean las de siempre, porque parece que San Fermín solamente es eso.
Bueno, en relación con lo que comentabas, Ainhoa, el otro día me comentaban que una agencia de viajes anunciaba, bueno, pues viajes a San Fermín. No sé si era en París o en otra ciudad europea, creo que era en París, y básicamente el título de la oferta era... vete a los Sanfermines y haz allí lo que no harías en tu casa. Eso es lo que vendía, en este caso, la agencia de viajes francesa a los parisinos para ir a Sanfermines. Así que, bueno, pues con eso ya podemos imaginar cuál es el plan que a veces se trae la gente, ¿no? José Mari, ¿tú cómo vives los Sanfermines?
Pues mira, yo tengo que decir que a pesar de mi edad, en el 1968 corrió también el encierro, ¿eh? Y la verdad me llevó una tremenda sorpresa de lo que era correr en un campo de fútbol o correr luego subiendo por Santo Domingo y luego la estafeta que no llegas porque además te cierran. En todo caso, lo que ahora decía Ainhoa me parece que sí es importantísimo de dilucidar, de decir y ponerlo bien claro. Una cosa es que achaquemos a que Hemingway haya sido el que le dio una fama mundial a los Sanfermines con aquellas crónicas periodistas desde el año 1923 en adelante, y luego con el libro El Sol también sale, o que lo han traducido como fiesta. Eso es una cosa, y la propaganda que se hace de los Sanfermines. Pero si uno está en Sanfermines, si uno habla con la gente de Sanfermines, ante todo, y visto desde dentro y vivido desde dentro, Sanfermines es algo tremendamente organizado y tremendamente autocontrolado también, ¿eh? No solamente, vamos a decir, porque no solamente hay encierro y corrida de toros, sino que está todo lo de gigantes y cabezudos, todo lo que son las cuadrillas, los fuegos artificiales, las dianas, las mulillas, la entrada y salida de las peñas, ¿verdad? Pero es que además hay otro elemento tremendamente importante que no se suele citar, que los Sanfermines, como toda fiesta, como todo aquel momento en el que la gente se siente más liberada, los Sanfermines ha sido siempre de una explosión popular antiautoridad, por así decirlo. Y ahora quería citar yo el espacio de Guera Iruña, que también ha citado Zabaleta, que precisamente es lo que antes habían sido las barracas y que luego fueron prohibidas, pero que finalmente al otro lado de Larga, allí en la Rochapea, les han dejado hacer, les han permitido hacer como si ellos fueran los amos de la fiesta. Eso por una parte. Pero por otra parte, en los Sanfermines siempre ha habido un sentido crítico contra la autoridad. Basta ver las pancartas, que uno revise un poco de una pancarta a otra, verás en qué punto quedan descritos la autoridad, que no quedan descritos deformados, sino que los dejan tal como son, porque si algo hay en Sanfermines es que a la autoridad se le mira como uno más. Luego está el tema del riau-riau, que empezó en 1914 y que ha estado prohibido durante tantísimos años. Y el riau-riau no es que tenía la corporación como si fuera un ejercicio de a ver si te hago más, sino era como un ahora me río de ti, ahora que estás en mis manos yo te digo que tú no eres nadie. Y tardaban hasta horas en llegar del ayuntamiento hasta San Lorenzo, ¿verdad? Y el año pasado, cuando por fin se volvió a aprobar el riau-riau, no lograron los del ayuntamiento ni siquiera salir de la casa consistorial. Y no nos olvidemos nunca de aquel 1978... que cuando en plena transición aparece una pancarta pro amnistía en la plaza, entran 40 grises y luego otros 40, y el resultado será 700 disparos y 130, según la autoridad misma, de bala, y la muerte de Germán. Y ahí estaba el comandante Ávila, que se había presentado para ser el representante militar de Pamplona, el cual decía que quería ir a Pamplona para dar un escarmiento a esa ciudad porque es muy rebelde. Digo todo esto completando un poco todo lo que se puede decir, porque desde luego al respecto hay muchísimo que decir. Y si nos metemos con la Ikurriña, pues a mí me parece que lo que ha dicho Zabaleta me parece excelente. Y aunque se puedan discutir mil cositas sobre cómo y sobre si el momento era oportuno, lo cierto es que hubo una iniciativa muy grande frente a ese lanzamiento del chupinazo de los Maya y compañía. Y en ese sentido tienen, incluso técnicamente hablando, un enorme éxito. Luego la tele la ha pintado como si tapara toda la fachada, como si imposibilitara el lanzamiento del cohete. No, en absoluto. Fue UPN el que se auto excluyó de lanzar el cohete. Y desde luego es cierto que UPN se presenta como el gran partido de Navarra, como la explosión de la foralidad, como el que mejor conoce la identidad de Navarra, y como muy bien ha dicho Zabaleta, es un navarrismo para nada independiente de Madrid, sino totalmente sometido a Madrid como si fuera un delegado del mismo. Bueno, ya me he expresado mucho y ahora que hable Ainhoa, que Ainhoa es más pamplonesa que yo, aunque sea de la zona adyacente.
José María, ha sacado el tema de la Ikurriña. Pachi Zabaleta decía que habría que darle el premio de I más de más I. Evidentemente, bueno, Zabaleta estaba contento con ese acto, con la Ikurriña que apareció de la manera que apareció el día del chupinazo. Aina, ¿tú qué opinas? ¿Qué dirías de lo del día 6 de julio?
Joder, pues me pareció un poco cutre, la verdad, porque el 12 se echa el chupinazo y empieza la fiesta. Y estar esperando 20 minutos, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Que la policía municipal pudiese quitar la Ikurriña para que el concejal Eduardo Val pudiese ir al chupinazo, me pareció muy cutre, porque la imagen que se ha trasladado, una pasada. Yo entiendo de estrategias de grupos, yo entiendo de estrategias y que, bueno, que esa capacidad de transmisión a tantos países y que, bueno, es una oportunidad interesante, ¿no? Yo chapo porque, claro, colocar una Ikurriña así de balcón a balcón, de tejado a tejado, que tampoco es tan grande la plaza, aunque desde la tele parezca eso que es súper grande, ¿no? Pero, oye, esa capacidad de poner la Ikurriña en ese momento y tal, ¿no? 10 minutos antes del chupinazo, hombre, pues muy bien por cómo lo hicieron, por la estrategia. Pero yo creo que no era el momento, porque llevamos años arrastrando una crisis donde todo el mundo en la calle estamos fatal. Parecía que el día 5, yo que salí con mi mamá, la gente estaba olvidándose todo lo mal que lo estamos pasando y se notaba cierta alegría y ciertas ganas de fiesta. Y yo creo que hay otros momentos para intentar que cada uno expresar lo que siente y lo que no siente. Ahora bien, UPN es cierto que no entiende que en Navarra convivimos gente de muy diferentes sensibilidades, gente navarra que siente navarra solo, o navarra española, o navarra más vasquista, o eso no se entiende. Pero yo creo que no era el momento, aunque yo lo habría dejado una anécdota y quizás yo hubiese tirado el chupinazo, pero después, viendo también que se convoca una junta de portavoces inmediata, ¿no? Como que aquello fuese de una alarma social y de casi, bueno, algo que terminase los Sanfermines, ¿no? La junta de portavoces no llegan a un acuerdo, claro. El alcalde te manda a juntarte para intentar negociar un comunicado. Hombre, pues yo creo que las concejalas y concejales del Ayuntamiento estallaron en otro tema y dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo esto así y ya está. Ahora sí, el cachondeo en la calle es, ¿qué pasa? Que el día 14 el pobre de mí será a las 12:20, ¿no? Recuperaremos, aunque sea esos minuticos que nos quitaron al principio, ¿no? Pero bueno, yo más que darle vueltas diría, bueno, es una anécdota, pero que para mí sobraba porque durante el año hay momentos para reivindicar muchísimas cosas.
Eso que comentabas ahora, Ainhoa, parece que es incluso oficial, ¿eh? Ayer Enrique Maya decía que estaba, bueno, no sé si yo me he despistado, pero creo que decía que está estudiando cómo atender ese deseo de los irundarras de que los Sanfermines duren 20 minutos más.
Hombre, yo ya sería por parte del señor alcalde ya un cachondeo a las 12:20 terminar los Sanfermines, ¿no? Porque eso daría como, justificaría un poco pues a aquellas personas que manifestaron con la Ikurriña su desacuerdo a la política municipal. Y es que además aquí el ambiente está muy caldeado con todo lo de la Caja de Ahorros de Navarra, con todo el tema de los convenios en empresas que no se van a llevar a cabo por la reforma laboral del señor Rajoy y de su ministra. Pues muchas circunstancias que son adversas y que la gente está, pues que explota, ¿no? Y ahora, pues decir eso, ¿no?, como un gesto así de amabilidad y de cortesía, pues me parece bien. Se terminó a las 12 de la noche, se terminó a las 12 de la noche. Empezaron a las 12, no empezaron, pero terminó a las 12 de la noche. Que siendo fin de semana, seguramente que la gente seguirá de gaupasa e intentará nuevamente el día 15 de la mañana hacer el paripece que se hacía antes con la Villavesa del día 15, ¿no? Por Santo Domingo y tal, el encierro de la Villavesa, que ahora se hace con un ciclista y demás, ¿no? No sé, me parece por parte del alcalde un oportunismo y un darse el protagonismo diciendo, no, como nos arrebataron los 20 minutos del día 6, pues ahora los concedo, ¿no? Como que el regala desde su amabilidad y desde su presencia de alcalde. A mí me parece una enorme tontería si así lo hiciese.
Bueno, vamos a dejar el tema de los Sanfermines, porque en verano no todo es fiesta, ¿eh? También hay, por ejemplo, cursos de verano, me viene a la cabeza los de la UPV, los de Udaco, Euskal Universitatea, bueno, distintos cursos de verano. No sé si a día de hoy o habéis tenido la costumbre de, una vez llegadas las vacaciones, en vez de irse directamente a la playa o al monte, ir a los cursos de verano a estudiar un poco, a aprender algo nuevo o cualquier cuestión que os pareciese interesante, José Mari.
Hombre, yo los cursos de verano hace tiempo que no los hago, porque casi todo el año son cursos que tengo que hacer precisamente para ponerme al día. En todo caso, en esos cursos de verano a los que aludías, que ahora está entrando en ellos el tema de la autodeterminación y el tema de la independencia, hombre, pues no cabe duda que te sorprenden y te sorprenden agradabilísimamente. Sí que entiendes también que en los cursos precisamente resalte lo que se ha hecho en Bolzano, lo que se está haciendo en la UPV y que los temas que salen sean el de Escocia y Cataluña. Lo de Bolzano, que por primera vez aparece en la prensa desde tantos años, ¿verdad?, nos hace recordar que estamos hablando de una universidad en Tirol del Sur, en la cual en los años 60 hubo esa lucha armada, precisamente llegaron a contabilizarse 21 muertes, pidiendo la independencia de Tirol, no la anexión a Austria, sino la independencia de Tirol. Ya sabéis que hay dividido el Tirol del Norte y Tirol del Sur, y ahí es Bolzano la capital. Por otra parte, yo creo que esto de que se empiece ya a hablar de ello en la universidad, aunque no en los cursos reglados, sino un poco fuera de los mismos, pues, hombre, nos hace darnos cuenta de que por lo menos estamos en una fase de lenguaje. Quiero decir que por lo menos se empieza a hablar en serio sobre todo lo que llamamos posibilidad de independencia o derecho a la autodeterminación. En ese sentido podemos hablar mucho más, y le dejo un poco a la vez a Ainhoa, porque yo creo que como, como un campo tan grande como este, es mejor que hablemos varios y no solamente uno.
Bueno, de todas maneras, José María, en relación con lo que decías, puntualizabas una cuestión interesante, y no sé qué opinas, que ese tema, el de la autodeterminación, el de la independencia, se empiece a tratar cada vez más en espacios académicos, significa que se le está dando cada vez, no sé si más, bueno, se está tomando como una realidad, se está tomando en serio, en cierta medida.
Bueno, estos cursos de verano a las universidades están bien porque saltas de lo académico y bueno, te dan oportunidad y espacios de encuentro entre diferentes, pues para tratar temas que durante la academia, durante el curso universitario, pues no puedes hacerlo, ¿no? Porque tienes tu programa y tienes tus asignaturas y de ahí no te puedes salir. Además, yo creo que las universidades tienen que ser como un poco el caldo de cultivo y donde se pulse un poco la opinión, el debate, se cree ese debate, ¿no? Que antes tenían, yo creo que más las universidades, que se discutía y además como que lo que la universidad destacaba y trabajaba era como una herramienta a tener en cuenta para decisiones políticas, sociales y demás, ¿no? Yo creo que esa capacidad lo ha perdido la universidad y los cursos de verano lo retoman. Yo he ido a varios, además los que se hacen en euskera, porque creo que en Nafarro tenemos que reivindicar también que se hagan en euskera y hay que acudir, hay que tener una presencia activa, y me parecen extraordinarios para eso, ¿no? Para pulsar un poco y para hacer esa demanda que la sociedad tiene y recoger todo eso y, bueno, de alguna manera pues impulsar los cambios que vienen después, porque la universidad es justamente pues lo académico y donde la gente puede discutir y desde una manera además natural, cordial y demás, ¿no? Normalizada. Y bueno, son cursos que, vamos, luego no sientan cátedra, que no es un posgrado ni nada, ¿no? Entonces, el abrir a mi debate para posibles situaciones que se puedan dar me parece perfecto, porque así lo que haces es lo que os comentaba, ¿no? Normalizar entre la sociedad situaciones que se pueden dar, ¿no? E ir creando ese debate y esa opinión para que no nos pille quizás sin saber, de sorpresa, cosas que se van produciendo en el resto del mundo con naturalidad. Bueno, de ahí a que luego se ejerza el derecho a autodeterminación, el derecho a decidir, hombre, pues será prolongado, ¿no? Y no lo digo yo, bueno, porque hace pocos días, unos un par de semanas, el mismo consejero de justicia de la Generalitat, el señor Gordo, decía que la consulta, si se tiene prevista hacerla en 2014 entre ERC y CIU, que por cierto, en CIU también tienen sus más y sus menos con el tema de la consulta, claro, él dice, la consulta hay que hacerla entre las partes que son intermediarias, ¿no? O sea, en ese caso, el Estado español y la propia Cataluña. Entonces tienen que llegar a un acuerdo entre ambas partes para que se dé ese tipo de consulta o ese tipo de referéndum. Por lo tanto, crear el debate y anticiparse a cosas que pueden suceder si es que la mayoría de las personas que viven en Cataluña y las personas que viven en el Estado español así lo acuerdan, pues se debería dar con normalidad y tranquilidad, porque es que los estados, es que los países, Europa, todo va cambiando, ¿no? Y según las necesidades, pues los cambios tienen que darse desde una expresión popular y, bueno, garantizando la normalidad y garantizando que los derechos se cumplan, ¿no? Pero claro, no por una mayoría cualificada, o sea, no por un que se dé ese cambio de estatus político con un 51, no, tiene que ser, yo creo que, mayorías amplias que consoliden ese nuevo estatus, porque claro, si un 51 apoya la autodeterminación, la secesión se da, y a los 4 años se cambian los gobiernos y una mayoría apuesta por reincorporarse nuevamente al Estado español, bueno, ya sabéis que aquí ha puesto el federalismo, pero el federalismo puro, no este federalismo así un poco que últimamente el Rubalcaba está sacándose la chistera, ¿no?, para dar resolución a algo que ya está caduco, como son las autonomías, y en ese Estado federal, donde las diferentes naciones que componen el Estado español puedan asociarse o no con un derecho a decidir, que cada cual decida, como yo decido qué ponerme todos los días, ¿no?, yo soy dueña de mi cuerpo, yo decidiré si me quiero asociar o no me quiero asociar, y así le daremos una respuesta mucho más amplia y mucho más democrática, pero no sé si tenemos muchas carencias todavía en la democracia, ¿no? Según la entiendo yo.
Sí, precisamente en eso yo quería añadir que uno de los grandes temas que le sucede a las distintas sociedades europeas es conocer un poco su propia trayectoria. Tanto en el Estado español como en el francés, como en todos los demás, no se habla de que Europa ha sido precisamente, y sobre todo en los 150 últimos años, la época de las grandes transformaciones que han hecho que aparecieran nuevos estados. Primero frente al Imperio Turco, luego frente al Imperio Austrohúngaro, luego frente en el tema de la URSS y luego en la desintegración de Yugoslavia. O sea, Europa es el continente donde el apoderarse de naciones y el dejarla o el permitir su libertad es la historia más fundamental y más frecuente en los últimos años. Es cierto que en estos momentos todavía me parece que una autodeterminación no será efecto automático de una legislación internacional porque es muy vaga y contradictoria, y ahí nos haría falta ver las asambleas del 1960, la Asamblea General y del 1970. Hablar de democracia y de represión es un tema del que se habla poco, es un tema tabú, y yo creo que estamos todavía en una época de lenguaje, donde todavía tenemos que hablar, pero hablar mucho de la universidad a la prensa, que habla poco de ello, y de la prensa a la calle, que es donde verdaderamente se habla.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nos quedan unos segundos para las 9 de la mañana y aprovecho para despediros y para daros las gracias por haber estado esta temporada aquí en la tertulia de Kale Gorrián. De aquí en adelante, por lo menos desde InfoZazpi Irratia, os damos vacaciones, ¿eh? No, José Mari.
Vale, igualmente. Ya, para mí ha sido un placer, ¿eh?
Para nosotros también. Bueno,
y para
José Mari,
para
es
mi placer y medio,
es un Google andante y he aprendido mogollón. Una pasada.
Ainhoa, yo quiero conocerte. Tengo verdadero morbo por conocerte.
¡Guau! Tenemos una cita. ¡Qué guay!
Bueno, pues eso lo hacéis ya fuera de directo, ya pondréis la cita, ¿eh? Bueno, José Mari, Ainhoa, a mí es que, ¿eh? Todo paso de ahora.
Vale, te hago la San Fermín.
Ahora vaya yo.